Tomemos el ejemplo de la regla por la cual, por ejemplo, hay que estar esperando a que el rojo se convierta en verde. Es evidente que ante esto hay diferentes comportamientos. El de la juventud es lógica, es decir, relaciona espacio y fuerza apropia, y eso le marca un tiempo y controla en unos nanosegundos, que eso no se advierte, de la velocidad del móvil que viene hacia él, sabiendo conscientemente de que el peligro es absolutamente cero, más o menos cuando no hay ningún coche, por ejemplo, en la redonda. Evidentemente, decimos que una persona mayor, por sus propios impedimentos que pueda tener en las rodillas, en las piernas, en la columna, etc., necesiten no arriesgarse y esperar tranquilamente que el rojo aparezca, y entonces ellos comienzan, y se le debe dar el tiempo necesario, pensando en esta gente y no pensando en aquellas masas de hormigas que van a velocidad supersónica pasándose por los semáforos, que estas personas tengan tiempo suficiente para pasear y sentirse verdaderamente vivos, y no se le haga impida que los semáforos cambian una velocidad tal que no puede, si se arriesga muchas veces puede venir a un loco y cogerlo en medio del recorrido. Esto no quiere decir a nosotros que llevamos una genética de comportamiento que viene ya heredado, y por lo tanto todo esto, nuestra inteligencia, digamos el subconsciente al que no tenemos acceso, tiene perfectamente determinado qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es el movimiento, y en un momento dado cuál es el riesgo de destrucción por una imprudencia temeraria. Esto es psicología, digamos, que debe actuar y actuar en todo individuo. Lo que todo régimen totalitario quiere es precisamente suprimir este subconsciente, que una vez que se le ha alimentado libremente de todas las leyes que rigen tanto el universo como la naturaleza de la Tierra y la propia naturaleza humana, es decir, lleva solucionado ya todos los problemas, y por tanto es un comportamiento ingénito el que se desarrolla. Y aquí, por ejemplo, que las naciones tengan un propio comportamiento, digamos, personal, por su propia circunstancia histórica de siglos y siglos, como en este caso vamos a hablar de Rusia, ¿no? Rusia ha estado continuamente sujeta a esclavitud, es decir, absoluta, sin ningún problema, es decir, incluso cuando se quiso hacer una reforma agraria, fue solo, como siempre, una máscara encubierta, es la que realmente la ideología dialéctica de Vladimir Lenin evidentemente les dio la esperanza de acabar con ese sistema. En otros países es diferente, porque no es lo mismo el carácter francés, que lleva ya siglos y siglos desarrollándose continuamente. Es como aquel que se está pegando continuamente contra la pared, y a veces él pega y salta a la pared y se va contra otra pared, ¿no? Es las relaciones internacionales históricas que hemos todos vivido en estos últimos siglos. Eso crea también un carácter. Y este carácter, y el ingénito también que se comunica a los individuos, es la naturaleza de la creación. No podemos nosotros ahora pasar a regular esas leyes que nos han llevado a este momento de la historia universal, porque cambiar esas leyes significaría cambiar el rumbo y el futuro que finalmente se le va a conceder y vivir el género humano en la Tierra, que es la restauración, es decir, la restauración del primer reino que dejó de existir, y del nuevo reino, que es el reino de el Hijo de Dios, puesto en el reino de Él como el Rey. Esto es, por tanto, hay un ataque definitivo entre religiones, y luego entre un ateísmo que rechaza el cristianismo, pero se apoya en el capital del Islam para hacer que el Islam vaya surgiendo, cuando el cristianismo se va eliminando de las bases de la infancia. La ley de Dios es ingénita en los pueblos cristianizados desde el principio. Tocar esto significa una guerra abierta, porque todo el derecho romano fue asumido por la Iglesia y convertido en el derecho romano cristiano. Quiere decir que el derecho estaba cristianizado y todos aquellos poderes, por ejemplo, que le daban a los padres de matar a sus hijos, quedaron totalmente abolidos. Lo que era la ley de la esclavitud quedó totalmente abolida, y lo que hubo evidentemente fue una servidumbre. Y esa servidumbre sería la que luego, con el futuro, lucharía por su libertad. Pero fue un paso gigantesco de lo que era un mundo en el que la esclavitud era una realidad, una ley universal, y que no cabía tener ninguna conciencia, ¿no? Llegando incluso al punto de que los hijos son esclavos del padre y por lo tanto tiene derecho a matarlo en cualquier momento. Esa es la civilización más alta que se llegó jamás a concebir sobre la tierra en el año cero del nacimiento de Cristo. La encarnación del Hijo de Dios, es decir, la entrada del Hijo de Dios, Jesucristo, en nuestra historia implicó una regeneración del ser humano desde la cabeza. Quiere decir que desde la cabeza Jesucristo se comunicaba a todos sus miembros, a todo su cuerpo apostólico. Después de 2000 años, aquel derecho romano cristiano se ha seguido creciendo hasta llegar a los derechos humanos, que evidentemente tenía que crecer sobre la base del derecho romano cristiano, cristianizado, pero había que darle un paso más adelante. Y se llegó a la Revolución Francesa. Luego, un ataque al cristianismo implica, más tarde o más temprano, una guerra civil. Porque el cristianismo, es decir, todos los cristianos son ciudadanos del reino de Dios, y su rey tiene el deber de proteger a su pueblo. Por lo tanto, es una declaración de guerra a este rey. Y esto es a lo que no se debe llegar. Pero esto es lo que el ateísmo científico, apoyándose en el Islam, ha hecho una agenda de 2030 por la cual se concibe la necesidad de la destrucción de este muro filogenético que es en el hombre europeo, hacer que las generaciones tengan un programa ideológico inserto desde las infancias, desde las escuelas, que el todo juicio crítico le sea finalmente diluido, y para aceptar su condición de miserable viviendo de un salario que solo le permite sobrevivir, porque en realidad es un esclavo que trabaja por su propio, para su propia subsistencia, porque en el mundo de los esclavos, que los cristianos abolimos, los esclavos trabajaban para sus amos, en las mismas condiciones, era la forma de pagar lo que tenían, la manutención diaria. Ahora se está estableciendo que la manutención diaria sea la tónica general de todas las sociedades, con lo cual se produce un hundimiento de las clases medias, se extiende un colchón sobre las clases bajas y queda una casta arriba de gobierno que es la que tiene el deber de controlar cualquier movimiento de rebelión y de revolución contra ese sistema. Es evidente que el pensamiento jesucristiano, en este caso, que es el que ahora hablamos, se tenga que levantar y ver la gran mentira que se esconde en todas las promesas de un mundo de bienestar, un mundo donde todos somos libres, cuando todos nos quieren libres, en la miseria. En la miseria no hay libertad. En la miseria hay una bestia salvaje que lucha por su vida. y lo que se quiere es inocular ese salvajismo y hacer una bestia civilizada, como las vacas, que las llevas directamente al cementerio, o los pollos, o los animales, los cerdos. Esos son rebaños que deben ser sacrificados para que el sistema siga existiendo. Aquí no hay ninguna esperanza ni visión de futuro. Aquí lo que hay es una malignidad tremenda. Yo creo que esto, cualquiera que mira al futuro y vea ese futuro de ser sus hijos esclavos viviendo en la miseria de una casta oligárquica mundial que se ha atribuido el poder divino sobre todos los seres humanos, tú ves ese futuro. Si lo ves, tienes que levantarte y ser su enemigo. No hay otra opción. Hay que levantarse. La guerra la hace el que te la declara. El movimiento de defensa internacional, colectivo, viniendo del espíritu, es el deber de los cuerpos militares y de la seguridad de las naciones de levantarse en armas y detener cualquier movimiento que lleve a la dictadura de un grupo político y siga con esa empresa maligna que es la agenda de 2030, es decir, la destrucción sistemática de toda la clase media, una oligarquía por un sitio gobernada por un gobierno político que tendrá todo el poder de los ejércitos y de las y de los poderes de seguridad para ser su brazo armado de terror contra cualquiera que quiera desafiar a este sistema que viene por los politólogos germanos anglosajones. Del otro lado viene perfectamente articulado. Este sistema causa una visión y esa visión de nuestros nietos y nuestras generaciones viviendo en la miseria, haciéndoseles creer que la miseria es la legalidad, es un delito. Hablando en términos de historia de religiones, tenemos el sistema budista, el sistema hinduista, y es total, del extremo oriente, en el que el pobre es un pecador y que en otra vida cometió muchos delitos y ahora lo paga siendo un miserable. Por lo tanto, ya no hay ni clase media, es simplemente una clase baja total de gente intocable y una casta piramidal encima, que son los que controlan absolutamente que este movimiento espiritual antihumano se apodere de ellos y les haga creer de verdad que si en esta vida es una rata, porque el otro sería, en la pasada, sería una cucaracha, ¿no? Es decir, este delito que se ha cometido contra todo el extremo oriente tiene un origen, y ese no es Dios, Padre de Jesucristo, ese es el movimiento satánico que, después de hacer caer al hombre, tuvo libertad para moverse en la tierra como si fuera su imperio. Esto, cuando lo vemos acercarse en el libro de Job a Dios Padre, dice que venía de dar la vuelta por la tierra, y luego, cuando viene el Hijo de Dios, se dice: todos los reinos del mundo son míos, adórame y te los ofrezco. Ese dominio, sin que el hombre siquiera pudiera saber de qué, de su fuente, era a través de religiones que convencía a los hombres, a unos de matar a muerte y los otros de dejarse matar, porque ese es su destino. Eso fue recuperado increíblemente en el mundo de Calvino, y que contactó al Imperio Británico, haciendo del Imperio Británico una máquina de matar en nombre de Dios, de cometer genocidio y extirpar de todo un continente los nativos, seres humanos todos, salvajes, pero había que civilizarlos. Con esto se entiende lo que es la realidad que ellos quieren crear y la realidad que nosotros queremos tener. Queremos tener finalmente una absoluta negativa bajo cero grados cósmico de cualquier tipo de energía que venga de la Tierra. El Sol es una fuente de energía infinita para mover con el conocimiento adecuado que el Dios creador puede poner en los ciudadanos de del reino de su Hijo toda ciencia para llevar a hacer que en breves décadas y sobre todo a principios del siglo XXII toda energía que se mueve por la Tierra venga del Sol. Tenemos un mundo en que no haya fronteras, en el sentido de que están abiertos a los jóvenes y a todo el mundo para reconocer, para llamar, para vivir su planeta. Los seres humanos no pueden ser cabezas de ganado que los crías, los educa a trabajar, a la casa, a procrearse y a morirse. Eso no es un ser humano, eso es una bestia. Eso es un mamífero sapiens que ha sido convertido a ser una bestia, como son las vacas, como pueden ser los borregos, las ovejas, etc. Eso no es el ser humano. El ser humano, en el modelo divino, lo vimos precisamente en Jesucristo. Ese es el hombre al que todos debemos, en el que todos debemos vivir, en definitiva. Pero evidentemente, no estando 2000 años atrás, sino que estamos 2000 años ahora. Lo cual quiere decir que ahora es hora de justicia y de defensa. El rey se levanta para defender a su pueblo y llamar a conversión a través de sus siervos, sus hijos, a todos los reyes de la tierra, que dejen sus coronas, la pongan a los pies de Jesucristo y se declaren democracias con una constitución universal que estará basada en la ley de la creación, donde nuestros hijos puedan crecer llenos de juventud y si quieren ir a ver las antípodas, que vayan tranquilamente mientras están estudiando y no sean esclavos del estudio, sino que tengan, abriendo el futuro a la vida, que ellos mismos tengan. El mundo de conocimiento va creciendo y ya no se puede hacer como se hacía en la era medieval, un quadrivium. Ahora ya es mucho más complicado, ya digamos que sería un octavarium. Por lo tanto, la edad a la que se debe dar por concluido el recorrido antes de la universidad, en la que ese hombre se va a meter, o no se quiere meter, o quiere simplemente vivir, ser, ya sea el hombre de por sí formado. Y ahora él tiene la libertad también de toda la información que se le ha dado, que se le ha metido, de salir y ver su planeta, de vivirlo. Y luego, que Dios decida su futuro y el futuro del género humano en condiciones de libertad y de fraternidad, habiendo una ley que es igual para todas las naciones. Son dos futuros que, como dije al principio, deben ser coordinados con un acto de inteligencia, no con un acto de juicio, en el que no se atiene precisamente a esa juventud. No se puede maldecir a la juventud por tener una inteligencia que en ese momento está abierta, porque ya ha florecido total. Se le prohíba dejar que esa fuerza siga adelante, que la manifieste. Eso es un orgullo también para los abuelos, es un orgullo también para los mayores, ver cómo la juventud, las nuevas generaciones, están sanas de cuerpo y de mente. Las dos cosas. Cuerpo sana en mente sana. Este es el principio que se adoptó de la Edad de Oro de Grecia antigua y pasó a ser recogido por el cristianismo. Así que querer extinguir a esa juventud, a esa fuerza, es ir contra la propia naturaleza. Y por lo tanto crean ellos una rebelión hacia esas viejas generaciones que no quieren entender que ellos también fueron jóvenes y también fueron unos cabrones, por ejemplo, ¿no? Y que ahora, a los ojos de ellos, soy un cabrón, no menos que fue a los ojos de los viejos suyos otro cabrón. No se puede ir con esa mentalidad por el mundo. Entonces, el hombre verdadero es el que vimos en su aspecto divino, en Jesucristo. Y es su espíritu y su moral la que nace con nosotros de una forma que es superior siempre a la ley civil. La ley civil lo único que tiene que hacer es adaptarse a los cambios de los tiempos, de todas formas, que vaya creciendo como un árbol igualmente de justicia, que va creciendo con la propia civilización. Pero lo que no puede ser es ser maniatada por un libro en el que no se le permite en absoluto saltarse una regla, no se le puede aplicar la mentalidad medieval a nosotros. Esto es un delito, seguir manteniendo, apedreando a mujeres que son adúlteras. Eso se hacía hace 2000 años. Y esos que se declaran enemigos del judaísmo son precisamente los que tienen esa ley que el judaísmo ya abandonó, recuperadas para ellos. Por lo tanto, esa moral no solo es rechazada por cualquier persona que comprenda el derecho humano, y si encima vive en el derecho divino, que es lo que los hijos de Dios tenemos que vivir, en el derecho divino, cualquiera que aplique esa ley es un criminal. Esa religión que permite ese crimen tiene unos fundamentos antihumanos. Ninguna religión, bajo ningún concepto, y solo puede haber una, es la religión de Jesucristo. Dios es padre, pero Dios es juez. Y Dios le aplica a sus hijos la misma ley que le aplica a todos los ciudadanos del reino de su hijo. Y en este caso es el propio hijo, el propio rey, el que tiene el poder de declarar y hacer justicia. Es hora de que comprendamos cuál es el derecho divino del hombre creado, engendrado a la imagen y semejanza de su creador, el Hijo de Dios, que es el que dijo: hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. No lo hizo a la imagen y semejanza de Satanás, lo hizo a su imagen y semejanza, porque sus hermanos, seres de los otros mundos, de los reinos que componían y siguen componiendo su imperio, lo tenían a él por el modelo de criatura, que es un reflejo puro de la propia personalidad del creador, que es padre y no quiere sino que todos los mundos y pueblos del reino de su hijo vivan como hermanos, se traten como hermanos, compartan todo como hermanos y sigan siendo hermanos de los demás hijos que Dios engendrará en creaciones futuras, en universos que Él mismo levantará para sembrar la semilla del árbol de la vida, viniendo más mundos por la eternidad y en la eternidad al reino de su Hijo Jesucristo. Esto no es algo que se deba olvidar jamás. Eso debe pasar. La religión debe volver. La religión cristiana, con la doctrina del reino de los cielos, en la que el conocimiento verdadero del Hijo de Dios vive, debe ser de nuevo puesta en manos de sacerdotes que den religión en todas las escuelas, para que no se equivoquen nunca las nuevas generaciones de cuál es el modelo hacia el que debemos tender, un modelo que prefiere morir antes de matar, o un modelo en el que matar es y aplastar es un medio para llegar a un fin. Esto debe ser en los mismos chavales cuando van creciendo, se le debe ya no inculcar, sino hacer ver la necesidad a través de la historia universal que tienen que leer y repasar, que ese es el hombre que ha existido continuamente durante tanto tiempo y que es el causante de toda la desgracia del mundo. Debemos ver el mundo desde la fraternidad universal, pues Dios es nuestro creador y Él se ha declarado Padre de todos, no de mí, ni de ti, ni del otro, de todos. Y un padre le da a todos sus hijos, los deja libre, que tenga más hambre que coma más, el que tenga menos que coma menos, que no hay ningún problema. Pero todos los hijos, su padre es un señor y tiene un campo y deben trabajar y trabajan encantados de trabajar en el campo de su padre. No trabajan como esclavos para nadie. No son esclavos. Hacen lo que quieren porque aman hacer lo que hacen. Este modelo es el que no vemos que ha existido, y esta visión de futuro una vez y se perdió del tiempo. Ese es el testamento de Cristo, Jesús. Su pensamiento sobre Dios, su Padre, sobre Él y sobre el hombre y sobre las fuerzas que hicieron posible nuestra tragedia, la tragedia del ser humano, y que tenía que llegar un fin, y este fin ya ha comenzado. Esta es la buena noticia, esta es por lo que todos los hombres debemos estar alegres, porque ya quien escribe la historia no somos nosotros, somos simplemente la tinta que corre en las líneas de la historia que leerán las generaciones futuras, y leerán la victoria del Rey de los Cielos sobre Satán y toda la fuerza de la muerte en la tierra, y la restauración de todas las fuerzas naturales a fin de volver a entrar en una primavera, la plenitud de las naciones de la tierra. Así que no habrá, bajo ningún concepto, guerra nuclear, porque esto es la obra que va a hacer el Hijo de Dios y su Padre juntos, es lo que van a hacer. Y cualquier enfrentamiento significa un suicidio. Evidentemente sabemos que tiene que haber ese enfrentamiento, pero no debemos tener ningún miedo a defender al inocente. No debemos tener ningún miedo a levantarnos de pie en defensa de un hermano, de una nación hija de Dios. Esto es elemental. Esto es la ley básica misma. Dios no puede dejar ni puede permitir que su creación vuelva a convertirse en un tablero de ajedrez. Jamás de los jamases. Es el fin el que llega, el fin de ese sistema. Y este es el principio de la manifestación, que lo veremos todo con los ojos en los movimientos internacionales de esta década y de la próxima, en la que es el Hijo de Dios que dirige todas sus fuerzas en la tierra, con sus ministros del cielo, para conducir a todas las naciones a su reino. Simplemente. ¿Dónde la constitución legítima del reino de Dios se aplica en toda la tierra y el esfuerzo de todos suma más que la enemistad entre muchos? El esfuerzo de unos pocos conduce a medidas limitadas. El esfuerzo, en este caso científico, por ejemplo, entre todas las diferentes ramas y en dentro de las ramas del árbol de las ciencias, abierta al conocimiento de todas las, digamos, todos los nudos, todos los núcleos en las diferentes naciones, hará que las revoluciones tecnológicas y el avance de todas las energías, de todas las estructuras de los estados, se duplique a la que lleva actualmente, y los muros que impiden llegar a ese futuro es el deber del rey. No es un acto de guerra contra nadie. El deber de todo rey es defender a su pueblo, como igualmente ofrecerle la paz a todos los que consideran que deben declararse sus enemigos. Las decisiones que cada nación acepte o adopte serán vitales para ellas y sus generaciones futuras. La bondad de Dios es ofrecer la unidad y la ciudadanía del reino de su Hijo a todos los seres humanos, sin distinción de raza, bajo ningún concepto. Pero hay unos muros que son de tradiciones milenarias incluso, que impiden dar ese paso por tradición, por miedo, o por reglas de prohibición dentro de sus propias estructuras pseudo-teológicas o mitológicas. El esfuerzo debe ser de todos, pero siempre sabiendo que Dios escribe la historia universal y su Hijo la hace realidad, levantando a todos los que son suyos y poniéndolos a trabajar. La voluntad de Dios, que es la unificación de todas las iglesias, ya está proclamada. Luego está la paz entre todas las naciones y la unidad en una misma ley de defensa interna y de respuesta a la ayuda, a la petición de ayuda de alguna nación externa que se ve asediada por un dictador genocida o por un grupo y clan mafioso que, habiéndose equiparado del poder militar, quieren usar este poder militar para dirigir su negocio a nivel nacional, haciendo la nación la base de este grupo criminal. Pedidle a Dios, al Hijo de Dios, espíritu de inteligencia. Él os dará el poder de ver lo que es malo y lo que es bueno, cómo lo malo crece y crece y crece, y cómo lo bueno se retrae. Y esto ha sido asumido por cobardía y ha llevado al Imperio del Norte a declararle la guerra mediante la destrucción de Ucrania a toda Europa. Ese era el plan que tenía el Imperio del Norte en la mesa. No va a suceder. El rey mueve pieza. El rey del infierno mueve pieza. Pero el rey de los cielos le toca ahora mover la suya. Y querer pretender vencer al rey de los cielos, nada más que plantarse en ese ajedrez, en ese campo de batalla, es verdadera esquizofrenia, paranoica, suicidio, asesina. Es la enfermedad mental que padeció Stalin. Es la enfermedad mental que padeció Hitler. Este sucesor en espíritu de Stalin, que usa la maquinaria de lavado de cerebro de Hitler, que Hitler usó en Alemania, es el que está amenazando a toda Europa con ese programa. Ese programa fue confeccionado por Satán, su padre. El rey de los cielos le va a responder acorde a la maldad que se está produciendo y que todo el pueblo ruso está aplaudiendo junto con la Federación, y la Iglesia Ortodoxa rusa está bailando sobre la tumba de tantos inocentes. ¿Acaso no va Dios, el rey, a echar abajo esas murallas y romper una nación y dos naciones y la Federación entera con su vara de hierro? ¿Se puede permitir la existencia en el futuro de la historia del género humano, la persistencia de una raza maligna que engendra en su seno verdaderos demonios, dragones, que quieren escupen fuego por la boca y ahora lo que quieren escupir es fuego termonuclear? Esa es una bestia. Esa bestia debe ser detenida y el rey va a detenerla. Su juicio sobre esa nación es acorde a su maldad, porque en cualquier acto de justicia se dicta sentencia acorde a la gravedad del delito. En este caso tenemos una nación que firmó un tratado por el cual se desarmaba de toda potencia nuclear, que era la tercera potencia nuclear del mundo, en nombre de la paz, para acabar con la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Unos pocos años más tarde, un traidor a aquel caso de Rusia se dispuso a romper ese tratado, lo rompió con la invasión de Crimea y siguió adelante con el programa de amenazar a toda Europa una vez que arrasara Ucrania. Es lo que está sucediendo. Ese plan no viene de la cabeza de ese hombre, es el dios escondido de Lutero que le decía en la cabeza: la Iglesia Católica tiene que ser destruida, la Iglesia Católica tiene que ser destruida, la Iglesia Católica tiene que ser destruida. Esa fue la voz del dios oculto de Martín Lutero en sus años de convento agustino. Un discípulo que iba para abogado de padres pudientes, un mala vida se puede decir, que se acostaba con la viuda en la que pernoctaba durante los cursos de abogacía. De golpe y porrazo, de la vida maravillosa, de la vida is wonderful, se metió en un convento entre cuatro paredes cerradas y frías que no tenía. No entraba calor ni para decir masturbarse, porque es que el frío no se lo permitía. El sitio ideal perfecto para acoger a un idiota, a una persona, al que le decía, pero eres tonto, tienes un futuro de abogado como Dios manda y te vas a meter aquí por un rayo. Pero tú qué pasa, que en Alemania no han caído nunca tormentas ni rayos. Que hay hombres que están cruzando los océanos a la aventura, sabiendo que no saben jamás si van a volver o lo que se van a encontrar allí, y tú te cagas en los pantalones, un alemán nato, por una tormenta y que cae un rayo y le cae en un árbol y a lo mejor le ha dado a tu colega. Eso que es la primera vez en la historia del universo que ha pasado eso, que le ha caído un tío un rayo, o que le ha caído un árbol y el árbol se le ha caído encima. Hay que ser, en aquel momento de tensión, Satán entró en él, encontró la llave, lo metió en un convento y la única idea fija que le metió en un programa cerebral subconsciente fue: la Iglesia Católica tiene que morir, la Iglesia Católica Romana tiene que morir, la Iglesia Católica Romana Apostólica tiene que morir, la Iglesia Católica debe morir. Años, su Dios oculto maravilloso. Este Dios oculto ha seguido actuando desde entonces. Y no basta, basta solo quiero decir, de mirar lo que fue los resultados de la Reforma, con la Guerra de los 30 años, aquella maravillosa Guerra Civil Europea Mundial, porque toda Europa se pringó en los campos de guerra. Y luego continuó la enemistad entre las naciones hasta llegar maravillosamente a las dos guerras mundiales, donde ya finalmente se dieron cuenta que estaban todas alocadas, que no querían ni eran capaces de vivir todas bajo una misma ley de paz y fraternidad e igualdad. Se levantaron todas contra este derecho humano natural que se dan los becerros o los propios becerros cuando están en tiempo de libertad, o los caballos, las ratas en libertad se dan esos derechos, y aquí se les negó. Hicieron del siglo XX el apocalipsis. Y ahora, como a la serpiente que se le corta la cabeza, sigue moviendo la cola. Ahora está dando coletazos, amenazando con destrucción nuclear. Satán tiene la hora contada y sus fuerzas en la Tierra deben elegir y ver con ojos claros que era Satán el que puso en todos que el fin justifica los medios y la muerte de quien sea es un sacrificio para llegar a ese fin. Esa mentira debe ser erradicada. Y evidentemente, para comprender si es un fin, es bueno o malo, se debe tener el espíritu de inteligencia cristiano, que es el que determina, en definitiva, qué es bueno y qué es malo. No solo porque está en el Evangelio, sino porque lo hemos visto igualmente en la propia historia del cristianismo, 2000 años, y luego se nos dice también el Antiguo Testamento, para decirnos quién es Dios en persona, su Padre. Y que ese Dios que vemos allí es su Padre, que es maravilloso, pero cuando se enciende es un fuego. Que ha prometido no destruir al género humano por un diluvio, pero es el propio ser humano ahora el que se propone destruir a todo el género humano. La fuerza de la juventud y la sabiduría de la madurez que da cuando ya entras en edades avanzadas con plenas facultades mentales y de conocimiento te permiten entender que la juventud no es una maldición, es una maravilla y hay que dejarla que crezca. Y los que ellos ya nos ven como personas mayores, con la nieve en la cabeza y la barba, que sepa, porque ya lo sabrá, que fuimos jóvenes y ellos tienen que ser, en su tiempo, en su momento, lo que nosotros somos ahora. seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza se ve exclusivamente en Jesucristo. Y la personalidad de Dios se ve en el Antiguo Testamento. Jesucristo no solo creó una iglesia nueva, sino que le dio en herencia a su iglesia, a su esposa, le dio el Antiguo Testamento, en la que ella, el Espíritu Santo, escribió para ella, luego, en los evangelios, el Nuevo Testamento, en definitiva. Esto fue consagrado en el Concilio Universal, por orden, y digamos, protegido por Constantino el Grande en el siglo IV. Y esto sigue vigente. No hay más Dios que Yahvé, Dios, Señor, Padre de Jesucristo. Y no hay más Rey universal y sempiterno que el Hijo de Yahvé, Dios, Jesucristo. Todos somos ciudadanos de su reino, pues somos criaturas de Dios, creados para ser hijos de Dios y disfrutar de la ciudadanía de su reino como hijos de Dios, no como siervos ni como esclavos, sino movernos libremente y crecer libremente y no tener en su paraíso bajo ninguna historia que nos recuerde la impotencia bajo la ley de la muerte. Esto no es una fantasía. Por esta verdad, por esta simple verdad, decenas de miles de los primeros cristianos, liderados por los apóstoles que habían vivido con el Hijo de Dios en la tierra, dieron testimonio de la verdad que ellos decían, del poder que se les comunicó a sus apóstoles y la sabiduría que habían heredado, que no era otra cosa que el pensamiento de Jesucristo. Firmaron su testimonio con sangre, de la forma más horrible que se puede imaginar, que te echen a comer a los leones y tú estás vivo y te están devorando para alegría y juerga de todos aquellos celebrando el día de Marte. En los Campos Elíseos, por ejemplo. Esos seres no fueron unos neuróticos, porque lo que tú ves y lo que tú vives no es neurosis. Si a mí me pegan un palo en la cabeza, eso no es una neurosis, es que me han dado un palo en la cabeza y lo recuerdo. Si yo he visto algo milagroso, que una persona se acerca a otra y lo saque del abismo, yo sé lo que es bueno y sé lo que es malo. Y ya tenemos lo que es el bien y el mal escrito. Solamente hay que aplicarlo a la propia realidad y circunstancias de los tiempos en los que vivimos. La elección entre un futuro de esclavos o un futuro de hijo de Dios, sabiendo que la victoria es del Rey, es de cada uno.